Bueno, ya han venido, ya han venido los Reyes Magos, y la verdad es que el sonido en las casas a lo largo de toda la mañana seguro que está siendo el de esos pequeños ilusionados porque han recibido pues lo que le pidieron a los Reyes. A lo mejor algún adulto que también se ha portado bien pues ha pillado cacho, a lo mejor. Alguno de la redacción pues mira, sí, pero dice que lo iba a mirar luego cuando volviera a casa. La verdad es que un día como hoy, en las casas donde hay niños, pues se vive de una manera muy, muy, muy especial. Y eso que últimamente lo de encontrar niños en las casas está un poquito más complicado, porque la natalidad, solo hay que recordar las cifras con las que despedíamos 2019, pues está en su nivel más bajo desde 1941, así que hay que ponerse manos a la obra, hay que agilizar un poquito esta cuestión de tener más pequeñajos en casa. Mira, el caso de Susana y William, un matrimonio que, bueno, pues que lo ha visto de otra manera, no se ha conformado ni con uno, ni con dos, ni con tres, hasta cinco pequeños hay en esa casa. Mira, vamos a ir hasta el Corcón para hablar con la madre, con Susana. Nos va a dejar meternos en su casa para ver cómo han despertado y cómo llevan la mañana en este día tan especial. Hola, Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo habéis amanecido? ¿Se han portado bien los Reyes o no?
Se han portado fenomenal, la verdad.
Se han portado
Hemos
fenomenal.
Amanecido, nada, muy pronto, a las 6:30 ya
madre
estábamos
mía.
En pie.
Pero bueno, Susana, supongo que ayer estaríais en la cabalgata de Reyes viendo a sus
por
majestades.
Supuesto, por supuesto, de ahí estábamos, sí. Por los caramelos y...
Y hoy a las 6 arriba.
Sí, es que no ha habido forma de mantenerlos en la cama más tiempo.
Oye, ¿cómo es una mañana de Reyes en una casa con cinco pequeñajos?
Pues de locos.
Sí.
Nada, mucha alegría, mucho nervio y muy divertido, la verdad. Verlos disfrutar, abriendo regalos y muy divertido, la verdad.
Bueno, sí. ¿Tienes por ahí alguno de los pequeños de la casa que quiera hablar con nosotros?
Sí, tengo aquí al mayor, al de 6 años, Nicolás.
A ver, Nicolás.
Hola.
Hola, Nicolás. Oye, ¿has sido tú el primero en levantarte esta mañana o qué? ¿Quién ha tocado ahí la trompeta para que todo el mundo se levantara?
Yo.
¿Has sido tú el primero, no?
Sí.
¿Y qué has dicho a los demás? Venga, levantarse, que creo que han venido los Reyes.
Sí, eso es lo que ha dicho yo.
Eso lo has dicho tú, ¿verdad, Nicolás? Oye, ¿qué te han traído?
Un libro... un juego de mesas, un puzzle, una pelota de baloncesto y zapatillas.
Bueno, cuatro cosas he contado por lo menos, ¿no? Cuatro cosas te han traído.
Sí,
sí, sí. Oye, ¿es lo que habías pedido? ¿Lo habías escrito en la carta o lo habías dibujado? ¿Cómo habías escrito tu carta a los Reyes Magos?
Con letras.
Ah, muy bien. O sea, que escribiste la carta a los Reyes. ¿A tus hermanos qué? ¿Les han traído cosas o qué tal ha ido? ¿Se han portado bien, mal, regular?
Bien.
¿Sí? ¿Les han traído lo que habían pedido?
Sí.
Vale. ¿Vais a compartir los regalos, Nicolás?
Sí.
Sí. Oye, ¿y ayer la cabalgata qué tal fue?
Muy bien.
¿Saludaste a los Reyes?
Sí.
¿Te vieron ellos a ti?
Sí.
Sí, sí. ¿Y qué les dejaste antes de irte a dormir, Nico?
Leche, ajá, galletas y agua.
Muy bien. ¿Y esta mañana qué? ¿Se lo habían comido todo?
No todo.
¿Casi?
Sí.
Bueno, ¿qué vais a hacer con lo que ha sobrado ya? Pues nada, ¿ya para el año que viene o el año que viene otro nuevo, ¿no? ¿Otras galletas nuevas, otra leche nueva?
Sí.
Bueno, oye, ¿compartirás, no, con tus hermanos los regalos?
Sí.
Bueno, ¿te queda alguno por abrir o ya has abierto todo?
No, no, todos están abiertos.
¿Todos ya? ¿Qué has tardado? Nada, ¿no? Ha sido rapidísimo.
Nada, pero es que hay otros regalos que no son míos, son de los abuelos.
¡Uy! Entonces habrá que esperar que vengan ellos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nada. Oye, pues muy bien, ahora a seguir jugando con todos esos juguetes, Nicolás.
Vale.
Y a seguir siendo buenos, que si no el año que viene, pues a ver los Reyes cómo se portan.
Vale.
Bueno, venga, pásame a tu madre, Nicolás. Susana, están que no pueden, ¿no?, con todos los regalos.
Sí, hay demasiado por aquí, sí.
Claro, bueno. Bueno, parece que se han portado bien y que les han traído todo lo que querían.
Sí, 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 la verdad es que están contentos en general.
Bueno, Susana, también los Reyes Magos se han portado bien contigo, porque tu historia, la verdad es que es una historia, pues, muy bonita. Es una historia de superación, se puede decir. Tus cuatro hijos, Susana, nacieron en tan solo 3 años. Los cuatro,
sí,
primeros.
Así es, sí. Sí, muy rápido.
Muy rápido. Además, todos ellos, bueno, por cesárea, y todo eso supone una pequeña complicación, ¿no? Por poco que... que sepamos un poquito cómo funciona la cosa. ¿Por qué te dijeron, Susana, que claro, que si venía un quinto la cosa se podía complicar un poquito?
Bueno, pues la verdad es que el riesgo de las cesáreas es que si no dejas un poco de tiempo para que la cicatriz se cure y se ponga todo bien, pues claro, hay riesgo de que esto se abra, ¿no?, durante el embarazo. Pero bueno, yo creo que tampoco hay que tener, ¿no?, tanto miedo a todo, ¿no? Si un niño viene, si un hijo viene, pues hay que aceptarlo, ¿no?
Bueno, tú tenías clarísimo eso, así que llega tu quinto embarazo y bueno, y a pesar de que te dijeron que había muchas papeletas de que se pudiera complicar, todo sigue adelante, ¿no?
Sí, me quedé embarazada del quinto y sí, bueno, ya desde el principio me dijeron que venía mal, o sea, estaba mal implantado, tenía problemas dentro del útero, ¿no?, muchos hematomas y bueno, se empezó a complicar la cosa. Según iba avanzando el embarazo, se fue complicando, sí.
¿Y cómo viviste todo ese proceso, Susana?
Pues con mucho miedo, la verdad. Cuando te dicen no, algo así, pues no sabes qué va a pasar, ¿no? El futuro es muy incierto y nada, me tuve que apoyar en mi familia, mi marido, y bueno, luchar y hacer lo que pude, ¿no?, para salir adelante.
Bueno, no solamente tenía esas complicaciones desde el minuto uno, Susana, sino que además Jacobo, que así se llama el quinto, el más pequeñito, llegó antes de tiempo.
Sí,
para más
inri. A los 7 meses de embarazo ya me lo sacaron, porque ya vieron que el riesgo era tan grande que no podía continuar el embarazo. Entonces, bueno, esperaron a que fuese viable fuera del útero. Y sí, en cuanto cumplió la semana 30 me lo sacaron, sí.
¿Y qué ha supuesto para vosotros la llegada de Jacobo, Susana?
Pues fue una lección muy grande, la verdad. Fue una lección de, sobre todo, de fe, ¿no? De decir, no está en mis manos, ahora está en manos de Dios. Este niño nos lo ha puesto Dios aquí en nuestro camino y bueno, no sabemos si va a salir bien, si no, pero tenemos que apoyarnos en Dios. Yo creo que la mayor lección fue esa, ¿no? La de apoyarte en tu fe. Sí.
Hablas de tu fe, Susana, pero William y Paloma también han tenido mucho que ver en que tú tuvieras esa confianza también, ¿no?
Mi hermana Paloma, sí.
Sí.
Bueno, mi marido, por supuesto, estuvo apoyándome desde el primer momento. Yo tuve que estar en reposo 7 meses y bueno, William estuvo ahí al pie del cañón. Y luego también mi madre me apoyó muchísimo, fue la que me llevaba todas las citas médicas y luego ya cuando ya vieron que en la casa estaba todo un poco descontrolado con los niños y mamá y tal, mi hermana decidió venirse a vivir a casa con nosotros y ayudarnos en todo, ¿no? Fue como una segunda madre para mis hijos, estuvo aquí de tía campeona. Y eso es una de las cosas que cuando te pasa te sientes súper agradecida por ese tipo de familia, ¿no? Tan unida.
Bueno, Susana, estamos en el Día de Reyes. La verdad es que comentábamos, ¿no?, al inicio que cada vez parece más difícil encontrar casas con niños pequeños, pues porque no es fácil muchas veces compaginar el día a día pues con esa maternidad y paternidad que muchos desean. En vuestro caso, bueno, tenéis 5 hijos. ¿Qué crees que hay que hacer, ¿no?, para fomentar un poco más pues que aquellas personas que realmente pues sueñan o les encantaría tener una familia numerosa, pues se lancen a ello?
Pues yo creo que la respuesta está en renunciar a cosas, ¿no? O sea, tanto cosas materiales como de confort. O sea, hoy en día la gente yo creo que aspira a tener una vida tan cómoda y tan llena de cosas que, claro, no caben los hijos en esa vida, ¿no? Entonces, para que crezca la natalidad en España, bueno, y en todo el mundo, hace falta que la gente, yo creo, sea un poquito menos egoísta en ese sentido, ¿no? Y dar vida, ¿no? Que es que la vida es lo más bonito que puedes dar, yo creo, en este mundo, ¿no?
Bueno.
Y sí.
Sí, Susana, y eso se nota en esta mañana de Reyes en tu casa, que está llena de vida con un montón de niños. Que lo sigáis disfrutando y nada, un beso muy fuerte a Nicolás y al resto, a todos los que vienen después, que se llaman, Susana.
Bueno, son Nicolás, Caroline, ajá, Sofía, Pablo y Jacobo.
Bueno, pues un beso muy fuerte a los cinco y nada, que sigáis. Y a ver si han tenido suerte los abuelos, ¿eh? Con los regalos.
Sí, a ver.
Vale, vigílalo de cerca porque yo creo que algún papel se va a rasgar así un poquito sin querer, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias a ti, Susana.
Nada,
hasta
venga,
luego. Hasta luego. Adiós. Menuda familia maravillosa la que componen Susana, William y sus cinco hijos. Pero mira, vamos a mirar un poquito más allá. Vamos a trasladarnos a la India, 1.200 millones de habitantes. Oye, ¿cómo se celebra un día como hoy en un lugar como Nueva Delhi? Mira, allí desde hace 47 años la hermana primitiva Vela entrega su vida a la misión. Fíjate, casi cinco décadas en la India, donde a pesar de ser la quinta economía del mundo, hay 800 millones de personas que viven en pobreza y a veces en la más absoluta miseria. Nos contaba Primitiva Vela en Mediodía Cope cómo es un día de Reyes en Nueva Delhi.
Aquí toda la liturgia que hay, por ejemplo, en Europa, sobre los reyes que traen regalos y todo esto, eso aquí no se celebra como hay. En la Eucaristía se sabe, la gente sabe, pues que es la Epifanía por las lecturas que se hacen de él. Pero nada más, no hay regalos que repartir ni nada de eso. No hay esa costumbre. Se felicita y se regala el día de Navidad.
Bueno, imagínate, en un día como hoy, en el que los niños son tan felices, por ejemplo, en nuestras casas, hay que pensar en esos 20 millones de pequeños que están en la calle. En India son chicos, chicas, de entre 5 y 15 años que nacen y mueren en esas calles por la pobreza, el abandono o la destrucción familiar. Los niños de la calle son totalmente rechazados por la sociedad, pero hay unos ángeles, los que conforman la comunidad de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, que les acogen, les atienden en el hogar Ankur, en un barrio al norte de Mumbai. Abrieron sus puertas en 1997, acogen a 200 niñas de la calle.
Aquí tenemos 200 chiquillas que son todas de la calle y algunas nos trae la policía. Y luego tenemos 85 también pequeñines de 3 años a 12, esos de 10 o 12 años que van por ahí mendigando, pero que han sido atraídos aquí a la guardería y vienen toda la mañana, desayunan y tienen clase, tienen juegos, comen y luego pues se van.
Bueno, pues en días como hoy es importante también inculcar a los más pequeños que hay otros niños en el mundo que no lo tienen tan fácil, pero que por suerte tienen a personas como las hermanas que forman la comunidad de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, que hacen un trabajo fantástico en Nueva Delhi.
Y sus madres pueden ir a trabajar a las casas en trabajo doméstico y así ganan un dinerillo para la economía familiar. Y luego tenemos 50 chicos también de la misma categoría de las chicas. Entonces somos una gran familia de niños, de mucha alegría, ¿sabes?
Una gran familia de niños, de mucha alegría, que hoy recordamos en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herray. COPE, estar informado.
Para un niño llamado Juanma Castaño, el Día de Reyes era sinónimo de nervios, de búsqueda de regalos, de incertidumbre, de mirar a la cara de mis padres para saber si realmente iba a llegar lo que tanto había esperado y, sobre todo, de cabalgata. Siempre en la cabalgata de Gijón, en las calles, la noche antes de que llegaran los Reyes Magos. Es el día más especial para un niño y ese niño ya es adulto. Y desde el Partidazo de COPE te deseo feliz Día de Reyes.
En el Partidazo de COPE nos gusta la Navidad. El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en tres palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las tres palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con guardián. Porque si vas con guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Bueno, en este Día de Reyes, entre tanta caja y tanto papel, vamos a recordar, vamos a reflexionar un poco qué es lo que estamos celebrando en este día. Y lo vamos a hacer con Alberto Rocha. Se ha convertido en el cura más joven ordenado en la diócesis de Toledo. Solo 24 años, es vicario en Los Navalucillos, una pequeña población de unos 2.200 habitantes. Alberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien.
Oye, ¿se puede decir que a ti el regalo de Reyes te ha llegado por adelantado porque casi estás de estreno? Fuiste ordenado hace apenas 3 semanas.
Pues la verdad es que sí, ese es el regalo del Reyes, del Señor, ¿no? El haber podido recibir hace nada, muy poquito, la ordenación sacerdotal.
¿Qué sentiste en ese momento al recibir este regalo de Reyes adelantado?
Pues bueno, mucha alegría, porque he estado 11 años en el seminario, entre seminario menor y mayor, y la verdad pues que es un gozo, ¿no?, ya poder pues formar parte, ¿no?, del sacerdote, ¿no?, el sacerdote, y pues una alegría inmensa, la verdad.
Bueno, Alberto, vamos a entrar en materia. En este día de tanto regalo, de tanta celebración, que es algo fantástico, vamos a reivindicarlo, tampoco se trata aquí de demonizar los regalos y las celebraciones, que está muy bien. Pero hay que tener en cuenta qué es lo que celebramos en este Día de Reyes, ¿no?
Sí, no, hay que centrarse sobre todo en lo importante, ¿no? Todo lo demás está pues muy bien y necesario, pero lo fundamental de este día es que el Señor se manifiesta, así se llama esta celebración, ¿no?, este día, el día de la Epifanía, y es que Dios se manifiesta y se hace presente entre nosotros, ¿no?, y especialmente pues con los Reyes Magos, ¿no?, con aquellos hombres sabios que van a adorarle, que representan pues los pueblos de la tierra, los pueblos que no habían conocido al Señor y que en este día pues conocemos a Dios. Dios se hace presente.
A ver, Alberto, ¿quiénes son los Reyes Magos?
Pues los Reyes Magos son aquellos tres hombres sabios que fueron a adorar al niño Jesús, al portal de Belén. Y bueno, el que signifique que se llame magos, ¿no?, no significa que hagan cosas con magia ni tal, sino que eran, pues en aquella época, en la antigüedad, observadores del cielo, eran astrólogos, eran hombres sabios que buscaban la verdad, buscaban lo oculto, ¿no?, y encontraron pues el nacimiento del Mesías, que pues llevaban años buscando, bajo aquella estrella que les guió, y eran pues sencillamente eso, ¿no?, unos hombres que buscaban la verdad y buscaban pues al Mesías.
Alberto, estamos hablando de Melchor, Gaspar y Baltasar, que ahora ya pues los conocemos, a nuestros Reyes Magos, pues representados pues como los conocemos en la actualidad. Pero esa figura de los Reyes Magos ha evolucionado, ¿no?, a lo largo de los siglos.
Sí, la verdad es que sí, porque fíjate, si leemos el Evangelio, de hecho nunca aparece ni que sean tres, ni aparece que sean reyes, ¿no? Eso es algo que a lo largo de la historia pues ha ido evolucionando, ¿no? Deducimos y se ha estudiado, ¿no?, que son tres por los tres regalos que presentan y que sí que aparecen en el Evangelio: oro, incienso y mirra.
Y no es casualidad, padre, que Melchor, Gaspar y Baltasar pues sean un señor con el pelo blanco, otro con un pelo más rojizo o más marroncito, y el negro, ¿no? Porque en realidad representan a las tres tierras que se conocían antes del siglo XV, los tres mundos, por así decirlo: Asia, África y Europa.
Efectivamente, sí. Representan pues las tres figuras de los tres continentes que conocíamos, porque eso viene a significar que Dios no solo se hace presente y se manifiesta y nace pues en el pueblo judío, sino también a todo el mundo. De hecho, hay una cosa muy curiosa que se representan y se puede ver, ¿no?, que son tres personas de tres edades distintas. Hay un hombre pues joven, hay un hombre un poco de mediana edad y uno anciano, ¿no? También quiere significar que Dios viene a salvar no solamente a los judíos, sino a todo el mundo, ¿no?, y también a todo el hombre en sus diversas pues etapas de la vida.
Estamos explicando, Alberto, en este Día de Reyes, en Mediodía COPE, qué es lo que estamos celebrando, ¿no?, la esencia de un día como hoy. Pero ¿cómo lo hacemos, o cómo lo haces tú, Alberto, con los más pequeños de la casa, entre tanto regalo, el roscón de Reyes y demás? ¿Cómo les centramos en estas ideas? ¿Cómo lo hacemos, Alberto?
Pues bueno, la verdad es que sí, yo en mi casa, por ejemplo, siempre ha sido pues tradicional eso de ir a misa el día 5, ¿no?, el día, la noche de antes, luego ver la cabalgata, juntarnos con la familia pues a comer el roscón de Reyes, a comer chocolate, y luego al día siguiente pues lógicamente venían los Reyes con los regalos. Pero y todo está pues muy bien y es genial, ¿no?, pues seguir pues con estas tradiciones, y es increíble, pero no hay que olvidarnos de lo fundamental, que es que el mayor regalo que tenemos estos días, y concretamente hoy, el día 6, es que el niño Jesús pues viene y viene a salvarnos, ¿no? Y viene a nuestra casa.
¿Qué podemos aprender de los Reyes, Alberto?
¿De los Reyes?
Sí.
Pues muchas cosas, pero sobre todo el buscar a Dios constantemente, ¿no? Pues a lo mejor en la época que vivimos, que puede ser más complicado, ¿no? Buscar, encontrar a Dios, pero ellos pues nunca se detuvieron, siempre andaron pues buscándolo, ¿no? En el cielo y en la tierra, buscando la verdad. Y yo creo que nos podíamos quedar con eso, ¿no? Buscar a Dios y buscar pues al Señor en nuestras vidas, ¿no? Sin cansarnos.
¿Y cómo se han portado contigo, Alberto? ¿Has encontrado lo que habías pedido?
No, bien, bien, bien. Sí, sí, la verdad que sí.
Se han portado bien, ¿no?
Sí, creo que ha sido bueno este año.
Bueno, has tenido doble regalo, los que te han traído esta mañana los Reyes y tu ordenación por adelantado, ese regalo de Reyes. Alberto, muchas gracias por haber estado con nosotros en este Día de Reyes. Alberto Rocha, el cura más joven ordenado en la diócesis de Toledo con solo 24 años. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE y habernos dado esta clase.
Bueno, nada, muchísimas gracias a vosotros. Que paséis, pues, buena tarde y que os traigan muchas cosas a los Reyes.
Gracias, Alberto. Un abrazo fuerte.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Cariño, ¿soy yo o esa mesa se está moviendo?
Pero mírala, que está saliendo de la tienda.
Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero. Antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en Ikea.es.
Con el 3x2 de Carrefour ahorra en más de 4.000 productos, como en el aceite de oliva virgen extra de COP de un litro. Comprando dos, el tercero te sale gratis, solo hasta el 16 de enero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente, con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsollucigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego, aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE en este Día de Reyes. Un día en el que los protagonistas son los más pequeños de la casa, enseguida les vamos a escuchar, pero había sin duda gran expectación en una de las citas que viene siendo tradicional, la Pascua Militar, que se celebra en el Palacio Real, se está celebrando en estos momentos la recepción. Se ha producido el encuentro entre el rey y el candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, después de que ayer este candidato a la presidencia, Sánchez, no respondiera a las duras palabras de la diputada de Bildu acusando de autoritario al jefe del Estado. Uno de los momentos más destacados del discurso que ha ofrecido el rey Felipe VI frente a las Fuerzas Armadas, en presencia del presidente del Gobierno en funciones de Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido este.
Un compromiso que demostráis con vuestra profesionalidad, sentido del deber y del honor, que acreditáis con vuestra lealtad y vuestra constante y generosa entrega al servicio del pueblo español, un compromiso, en fin, con España y con nuestra Constitución.
Ante quienes acusan al rey Felipe VI de una respuesta autoritaria por el discurso que dio después de la declaración unilateral de independencia en el Parlamento Autonómico catalán, responde el jefe del Estado con la Constitución. Esta Pascua Militar se produce a 24 horas de que Sánchez sea investido presidente del Gobierno. Ya tiene que haber mucha sorpresa para que no sea así. La votación no será antes de la 1:45 de la tarde. En Mediodía Cope te vamos a contar que hay nerviosismo en el PSOE porque el margen va a ser muy ajustado. 167 síes frente a 165 noes, más 18 abstenciones de Esquerra y de Bildu. Estas son las cuentas a día de hoy. Vamos en Mediodía Cope a sacar también esa calculadora y a destacar ese nerviosismo, ¿no?, que hay ahora mismo entre los socialistas. Pero ahora mismo, pues claro, el sonido en muchas casas españolas pues es el que resuena desde primera hora de la mañana. Bueno, Reyes Magos se han portado bien con todos los niños que también lo han hecho, que son la gran mayoría, y algún adulto pues que también se ha portado como merece. Representan ya el 75% de los regalos que se hacen en estas fechas, los juegos tecnológicos, atención. Aunque aún quedan niños que apuestan por lo tradicional en sus cartas, como nos contaba Nicolás. Nos lo ha dicho él mismo aquí en Mediodía Cope.
Un libro, un juego de mesas, un puzzle, una pelota de baloncesto y zapatillas.
Bueno, y en este día tenemos, claro, el sorteo del niño. Ya puedes meterte en cope.es y comprobar si se te ha tocado el primer premio, 57.342. Bueno, seguimos hablando en este Día de Reyes, pues de esos niños que a lo mejor, bueno, se han portado muy bien y por eso, pues le han traído bastante regalo los reyes, pero claro, alguno pues se vuelve un poco loco, porque claro, tiene el regalo de su casa, también la carta que escribieron los abuelos, los tíos. Es importante poner todo esto un poquito en orden porque se pueden aturullar con tanto regalo. ¿Qué podemos hacer los adultos, los padres, los tíos también, por ejemplo, para ayudar en esta gestión de todos estos regalos? Pues mira, la psicóloga infantil Silvia Álava nos va a echar una mano. ¿A verdad que sí, Silvia? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, la mayoría de los niños, Silvia, en un día como hoy, pues quizá incluso se pueda sentir hasta desbordado por la cantidad de regalos que les han traído los reyes. ¿Qué primer consejo podemos dar a esos padres para que podamos gestionar en este día lo mejor posible las emociones?
Bueno, yo creo que tenemos que pensar que hoy es un día de gran emoción. Hay que descubrir que han traído las majestades, los Reyes Magos, y es un día en el que los niños van a estar especialmente emocionados. Podemos aprovechar precisamente pues para poder trabajar la percepción emocional, que es identificar todas esas emociones que hemos sentido, dejarlas que las sientan libremente y luego preguntarles ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando viste que te habían creído justo aquello que habías pedido? ¿O qué sentiste cuando viste que algo que había en tu carta no estaban? Puede ser muy buen momento para que nosotros validemos las emociones que sienten los niños y las niñas, pero también para preguntarles qué han sentido y enseñarles a expresar correctamente esas emociones.
Bueno, eso en el día de hoy, Silvia, pero claro, a partir de mañana, ¿qué podemos hacer pues para que no se vayan cansando rápidamente pues de tanto regalo, que no se olviden de todo lo que les han traído?
Bueno, yo creo que va a ser fundamental aprender a valorar las cosas del día a día. Es verdad que el Día de los Reyes Magos es quizás el día más especial del año, donde vienen cargados de juguetes, pero es que cada día viene cargado de un montón de momentos únicos y de especiales que hay que enseñar a los niños a rescatar. A mí me da mucha tristeza cuando veo muchas veces a niños y a niñas en consulta y les digo, dime cuándo tú estás alegre. Me dicen, pues el día de mi cumpleaños es el Día de los Reyes Magos. No, esos días son especiales, pero todos los días tienen cosas muy importantes que se pueden destacar. Y entonces vamos a enseñarles muy bien a poner el foco en aquellos momentos en los que has sentido emociones agradables, en los que has estado alegre, en los que has sentido calma, en los que has sentido paz, tranquilidad, y que nosotros los adultos también les podamos enseñar a fijarse precisamente en todas estas emociones agradables.
Silvia, ¿está bien o está mal que los padres dosifiquen a los hijos, a los niños, a los sobrinos, los regalos que reciben en el caso de que sean muchos?
Yo creo que puede estar bien. Siempre sería mejor utilizar el sentido común y también que los reyes dosifiquen la cantidad de regalos que están teniendo. Pero llega un momento en el que si son muchos, pues podemos elegir y decir, a veces es por cuestión de una economía de espacio, de no nos caben, vamos a elegir con los que más vamos a jugar y los podemos ir intercambiando, se los podemos cambiar a amigos, se los podemos, en tal caso, a veces también podemos donar algunos con los que jugamos menos o incluso ir dosificando. ¿Para qué? Para que no sea esa gestión de todos de golpe se me olvidan y al final conseguimos incluso que se arte antes de tiempo determinados juguetes y regalos que pueden llegar a ser muy interesantes.
Vamos a ponernos en un caso práctico, Silvia. A ver, puede que en muchas casas, hoy, por ejemplo, los niños al abrir los regalos se hayan encontrado con un videojuego, el videojuego que habían pedido, que es a lo mejor un videojuego que no es adecuado para su edad, porque a lo mejor tiene un nivel de violencia un poco elevado y los padres, bueno, pues se encuentran con esta situación. ¿Qué es lo que deben hacer en ese momento cuando ven, pues oye, que los reyes les han traído un regalo que a lo mejor no se adecua demasiado a su edad, pero claro, ya está ahí ese regalo y ya se ha abierto?
Los Reyes Magos no son infalibles, son muy buenos, pero a veces cometen algunos errores y se pueden equivocar y puede ocurrir pues que se nos haya ido y hayan puesto un regalo de un juguete, generalmente suelen ser videojuegos, que no es para la edad de ese niño o que pues los valores que está promoviendo no son los valores que la familia en un determinado momento ha elegido para inculcar a sus hijos o sus hijas. Uh-huh. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues yo creo que aquí los padres saben muy bien cómo gestionarlo, los reyes ya se han ido, no pueden gestionarlo ellos, pero sí que cada papá, cada mamá sabe cómo hacerlo y puede ir precisamente a ver cómo gestionar el cambio de ese regalo. Pero sí que es cierto que los niños no deberían estar jugando a juguetes que sean mayores de su edad o que promuevan una serie de valores que no son con los que la familia en un determinado momento ha decidido educar a los hijos y a las hijas.
Estamos hablando en este caso pues de videojuegos que hay que mirar muy bien, ¿no?, a la hora de escribir esa carta, los que se adecúan a la edad de los niños que lo han pedido. ¿Cómo ves tú, Silvia, como psicóloga, el tema de la tecnología? Porque hoy también habrá muchas casas en las que los niños se hayan abierto los regalos y se hayan encontrado pues esas pantallas, ¿no?, que les han traído sus majestades los reyes. ¿Cómo abordamos este asunto?
Tenemos que pensar que la tecnología no es mala y que los juguetes tecnológicos están aquí y han llegado para quedarse, pero que tampoco podemos dejar que sean los únicos juguetes a los que los niños jueguen, que en ocasiones sí que tenemos que poner una serie de tiempo limitado de su uso. Pues puedes tener X minutos al día, pues a lo mejor va a depender si estamos de vacaciones, si es fin de semana, si es un día diario, cuál es la cantidad de tiempo que podemos utilizar en pantallas, y sin embargo dejaremos tiempo libre para el juego de juegos tradicionales, me da igual que sean mecanos, que sean puzzles o incluso los tradicionales juegos de mesa para poder jugar en familia. Todos ellos también tienen que estar presentes en el día a día de los niños.
Haces referencia, Silvia, precisamente a esos juegos de toda la vida, como los juegos de mesa. Son importantes, ¿no?, a la hora de generar una cohesión dentro de la familia.
Los juegos de mesa son importantísimos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando un rato muy divertido en familia, estamos toda la familia jugando, se trabaja el seguir las normas, también un poco el cumplimiento de cuándo nos toca a cada uno, y sobre todo ahí esto es un llamamiento a todos los papás y las mamás que nos escuchen. El juguete más valorado por los niños, sin lugar a dudas, que tú juegues con ellos. Así que aprovecha si en casa han dejado algún juego de mesa, porque ahora te toca a ti reservar el tiempo y los espacios para jugar todos juntos.
Silvia, estamos hablando contigo, que eres psicóloga en este día de Reyes, un día pues lleno de emociones, ¿no? Para niños y no tan pequeños. Nos comentabas la importancia de hablar sobre las emociones que estamos sintiendo en este día, sobre todo los más pequeños. ¿Puede ser también una buena opción, un buen momento para hablar de la solidaridad y de la necesidad de compartir con otros?
Yo creo que es un momento muy propicio, justo en estas fechas, poder hablar de la necesidad de solidaridad y de compartir. Seguro que han llegado muchísimos juguetes a casa y que no tienes prácticamente tiempo para jugar con todos. ¿Por qué no los compartes? Hay muchas parroquias, muchas ONGs donde se pueden llevar juguetes que ya no estás jugando todos los días y que pueden servir para otros niños, pues que a lo mejor no han tenido la suerte que en su casa hayan ido unos Reyes Magos tan espléndidos.
Pues Silvia, yo te agradezco que hayas estado con nosotros en este Día de Reyes, que nos hayas ayudado como psicóloga infantil pues a mirar este día con otros ojos, a aprovecharlo también con los pequeños de la casa, porque siempre es un buen momento para trabajar pues esas emociones y también para educar en un día también de Reyes.
Gracias a vosotros.
Gracias, Silvia.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, en este día tan mágico podemos mirar también un poco al espacio porque, bueno, el espacio siempre es fantasía, lo desconocido. Nuestro protagonista tenía sueños, los sigue teniendo, pero es que se le van cumpliendo. Álvaro es el protagonista de nuestra siguiente historia. Él soñaba con ser astronauta. Desde luego, tarea fácil no es. Y más todavía en un país como España, donde el sector, digamos, no es referente. Los años le hicieron tomar otro camino, pero no se desvió mucho. Álvaro estaba y está convencido de que lo que le gusta es, pues lo que le gusta, mirar más allá, mirar al espacio. Tiene 26 años, aquel pequeño con ambición de ser astronauta es hoy en día un ingeniero espacial con un futuro más que prometedor. Y no te lo decimos nosotros, ¿eh? Lo dice la lista Forbes, lo destaca entre las personas más influyentes en el campo de la ciencia. En los últimos meses los ha pasado entre Suecia, donde ha avanzado en su doctorado, y en Colonia, donde ha conocido de primera mano una de las principales sedes de la Agencia Espacial Europea. Su trabajo es parte de la misión espacial ExoMars, que está orientada a la búsqueda de vida en Marte. Álvaro ha desarrollado un método que mejora el cálculo del combustible de los satélites. Vamos a preguntarle por ello y por un montón de cosas más. Le saludamos, está con nosotros en Mediodía COPE en este Día de Reyes. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, antes de todo, ¿qué le traían los Reyes Magos a un niño como tú, un niño que soñaba con viajar al espacio?
Bueno, cuando era pequeño sí que es cierto que me gustaba mucho el submarinismo. Uh-huh. Y mis padres siempre iban cada año poco a poco completando una parte del equipo.
Ajá, así iban pidiéndole que a los Reyes, ¿no?, que te echaran un cable en completar ese equipo.
Exactamente.
Y con el tiempo pasaste de las profundidades del océano a aspirar a salir de la atmósfera.
Sí, bueno, eso ha sido siempre algo que he tenido en la cabeza, digamos que también un poco la idea de la Agencia Espacial Europea precisamente es lo que pretenden con los vuelos tripulados, un poco inspirar a las jóvenes generaciones para que estudien pues ciencias, matemáticas, física. Y conmigo lo consiguieron.
Oye, Álvaro, ¿qué es exactamente lo que estás desarrollando para ExoMars? ¿Cuál es tu piececita? ¿Qué es lo que estás elaborando?
Pues bueno, nosotros en el grupo de investigación de la Universidad Tecnológica de Luleå hemos estado desarrollando el instrumento HABIT, que en parte es una estación meteorológica y en parte es un experimento para medir por primera vez cuánta agua líquida se podría extraer de la atmósfera en la superficie de Marte. Uh-huh. El agua líquida es muy importante porque, bueno, tal y como conocemos la vida en la Tierra, es fundamental, pero también es un demostrador de tecnología para poder extraer recursos en la superficie del planeta para futuras misiones tripuladas. Con el agua puedes hacer combustible también, o sea que es algo completamente necesario.
Bueno, Habit este es pequeñito, es grande, ¿qué, cómo es? ¿Es un aparato o no? ¿Es un software? ¿Qué es Habit?
Es un instrumento que va instalado en la plataforma de la misión. La misión consta de dos partes, una plataforma de superficie que es como una mesa donde van varios instrumentos y después un rover, una especie de coche que viaja o que navega por la superficie del planeta. En nuestro caso, nosotros estamos en una esquina de la plataforma y bueno, la idea es dar soporte e información atmosférica a todos los instrumentos que hay en la plataforma.
¿Y qué tamaño tiene? ¿Qué es? ¿Como una naranja? ¿Como una mandarina? ¿Cómo es?
En el espacio, sí. Como en la aviación, lo importante es tener la menor masa y volumen posible, así que en nuestro caso hemos conseguido reducir toda la información a 1 kilo.
¿Un kilo?
O 960 gramos aproximadamente.
Entonces, que es una estación meteorológica de 1 kilo de peso, ¿no? Lo que estáis desarrollando, que se va a encargar de hacer algo tan importante como, por ejemplo, medir el agua que hay en la superficie de Marte.
Exacto. De hecho, también es muy importante el poder tener medidas in situ en la superficie del planeta para poder entender mejor la atmósfera de Marte. El problema es que hasta hoy tenemos solo modelos de la atmósfera de Marte y son esos modelos los que se utilizan después para calcular la trayectoria de las naves cuando aterrizan. Así que si esos modelos no son lo suficientemente precisos, pues se estrellan las naves en la superficie del planeta. Entonces, es muy importante poder medir estas variables en la superficie, aunque sea solo en 3-4 puntos del planeta, para poder un poco afinar la puntería cuando lanzamos desde la Tierra algo y pretendemos que caiga en una elipse de 100 metros o 100 kilómetros de diámetro.
Ya. ¿Cuándo se espera lanzar a Habit? ¿Cuándo puede estar vuestra creación que estáis perfeccionando en Marte?
Pues la ventana de lanzamiento ahora mismo empieza en julio, o sea que lo ideal sería que se lanzase en julio, aunque podría retrasarse hasta agosto. Para poder mandar algo a Marte, lo tienes que hacer cuando la Tierra y Marte están en conjunción, porque si no, los planetas están demasiado separados y el viaje duraría demasiado tiempo. Y esto se repite cada 2 años. Entonces, entre julio y agosto sería cuando podríamos, o cuando la Agencia Espacial Rusa podría lanzar su cohete con la misión. Y esperemos que todo vaya bien.
Bueno, coincidirás conmigo, Álvaro, que ser ingeniero espacial no es algo muy habitual y además estar al nivel en el que tú estás y siendo español y siendo tan joven, con 26 años, pues eres bueno, pues un fenómeno bastante excepcional. ¿Cómo es el día a día de Álvaro? ¿Cómo es tu día a día, Álvaro?
Pues bueno, ha sido bastante peculiar los últimos 4 años que he estado en Suecia. He estado en el norte de Suecia, por encima del círculo polar ártico, porque allí tienen una base de lanzamiento de cohetes sonda. Resulta que la zona del norte de Suecia es la menos poblada de Europa y por tanto pueden lanzar cohetes a la atmósfera y que estos caigan a la superficie sin que nadie corra ningún peligro. Pero ha sido bastante peculiar porque allí, al estar en el Ártico, pues durante un par de meses al año es siempre de noche, en verano es siempre de día, y bueno, la nieve te llega por la cintura. Así que ha sido una experiencia bastante importante para mí, que vengo de Málaga, ¿no?
Ya me imagino.
Y después he tenido la suerte de estar en un grupo de investigación bastante joven y dinámico en el que podías involucrarte en diferentes proyectos, aunque estos no estuviesen directamente relacionados con tu línea de investigación. Yeah. Es por eso por lo que pude participar en vuelos parabólicos o desarrollar este algoritmo para el medir el combustible en tanque de satélites.
Oye, ¿cómo fue sentir la ingravidez en Colonia? ¿Esto qué es?
Bueno, los vuelos parabólicos los organiza la Agencia Espacial Europea,
¿sí?,
y los opera la Novaspace, una empresa francesa, y suelen ser campañas de 3 días. Entonces, cada día se hace un vuelo de aproximadamente 3 horas y en cada vuelo son capaces de hacer 90, 30 parábolas.
¿Y qué es el,
con una parábola inicial.
El vuelo parabólico es esto que vemos a veces en televisión, que te colocan una especie así de espiral como atado de brazos y pies y empiezas a dar vueltas ahí sin parar? ¿Esto es un vuelo parabólico? No, esto no.
No, eso es una centrifugadora.
Vale, para ver si te mareas o no y puedes subir al espacio, ¿no?
Exacto, intenta simular la aceleración en el lanzamiento.
Madre mía, que eso no lo supero, Álvaro, no nos vamos a ver en una nave espacial. ¿Qué es el vuelo parabólico?
En este caso lo que hace un vuelo parabólico es intentar cancelar la fuerza gravitatoria, y para eso lo que hace es caer. Entonces, digamos que describe, el avión sube con una inclinación de unos 50 grados hacia arriba, y después, cuando va llegando hacia unos 8.000 metros, reduce los motores al mínimo, o sea, que prácticamente los apaga, y deja que el avión pues siga una trayectoria por inercia que es parabólica. Entonces, durante ese momento, el avión es como que sigue subiendo un poco y después empieza a caer en picado. Entonces, durante ese momento, dentro de la cabina, todo empieza a flotar porque nada te está sosteniendo bajo los pies. Realmente estás cayendo hacia la superficie de la Tierra, solo que como estás dentro del avión, y el avión también, los pilotos tienen que compensar un poco la fricción con la atmósfera, pues son capaces de que durante esos 22 segundos aproximadamente, cada parábola, no toques las paredes del avión y, por tanto, estés en microgravedad.
Y tienes una sensación de cómo estarías en el espacio, ¿no?
Sí, de hecho, algo parecido, para que los oyentes puedan imaginarlo, es cuando estás en una montaña rusa y justo cuando acabas de subir, empiezas justo a caer en la primera bajada.
Sí.
Justo en ese momento, ese cosquilleo que sientes en el estómago es porque parte de la fuerza gravitatoria de reacción que tienes con el asiento se está cancelando y, por tanto, estás elevándote del asiento un poquito. Entonces, eso multiplicado por un factor es lo que sientes dentro del avión.
Bueno, Álvaro, yo no descarto que con los años sigamos hablando y me cuentes cómo ha sido tu primer viaje al espacio. Ahora, de momento, nos vamos a centrar en este dispositivo que estás desarrollando en Habit, esa especie de estación meteorológica de un kilo que va a viajar a Marte, esperamos en el mes de julio, para medir cosas tan importantes como el agua líquida en la superficie de este planeta. Bueno, hablaremos para ver cómo va ese lanzamiento y cómo se produce todo, si te parece.
Perfecto.
Muchas gracias, Álvaro.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo y gracias por haber estado con nosotros en Mediodía Cope, un día como hoy, en el Día de Reyes.
Gracias, adiós.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Cope, estar informado.
La primera fuera de España, la primera a cuatro.
Objetivo el mismo.
Este miércoles desde las 7:30.
Tiempo de juego.
Las semifinales de la Supercopa de España en Tiempo de Juego.
¡Ojo!
Desde Arabia Saudí, Valencia, Real Madrid.
¡Qué remate lo tomo!
Solo puede quedar uno.
Digo yo que por algo será.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Cariño, soy yo, esa mesa se está moviendo.
Pero mírala, que está saliendo de la tienda.
Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero. Antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en IKEA.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Ahora, bueno, la verdad es que ya va dando un poquito ganas de comer, y la siguiente historia, el siguiente escenario en el que te vamos a llevar, pues seguro que te va a acelerar un poquito más esos jugos gástricos. Has escuchado hablar de ella seguro, quizá en los últimos años y con la transformación digital ha pasado a un segundo plano, a utilizarse menos. A pesar de ello, su reconocimiento está fuera de toda duda. Una pista. Son muchos los restaurantes que anhelan poseer al menos una de ellas. ¿Sabes ya de lo que te vamos a hablar enseguida? Pues sí, claro, de las estrellas Michelin y de la famosa guía. Seguramente todo esto se suene a lugares de auténtico lujo, a grandes capitales que contrastan con el escenario del restaurante que te vamos a presentar a continuación. Para conocerlo, tenemos que irnos hasta Cantabria. El 2019, que acabamos de abandonar, ha sido sin duda el año para el Cenador de Amors. Es un restaurante que ha sido el único en sumar no una, sino tres estrellas Michelin en un año inolvidable para ellos, claro. Un prestigio del que solo pueden presumir 11 establecimientos en España. Testigos de todo ello son en Villaverde de Pontones, pues los vecinos, apenas 430, que tienen entre ellos a una persona pues que está feliz.
Sobre todo nos sentimos muy orgullosos de llevar este reconocimiento hasta Cantabria para que pueda Cantabria disfrutar de este galardón, haciendo de nuestra región un destino gastronómico. Estamos muy orgullosos, la verdad es que mezclamos nervios, mezclamos satisfacción, orgullo, estamos tocando de alguna forma el cielo con la yema de los dedos.
Él es Jesús Sánchez, el chef al frente del Cenador de Amors, 27 años de proyecto, que ahora viven su momento más dulce, más álgido. Con tan solo 2 años de vida, su proyecto ya recibió una estrella. Ahora, un cuarto de siglo más tarde, entra en el Olimpo de las tres estrellas. Es un hito, la verdad, para que Mercedes, una vecina de toda la vida, de Villaverde de Pontones, pues también para ella supone un orgullo.
Para mí particularmente es un enorme orgullo, además está muy cerquita de mi casa. Bueno, pues el pueblo, sobre todo los viernes y los sábados, pues casi todos los viernes y sábados hay boda. Bueno, pues es mucho más, el pueblo ha crecido, vamos.
Bueno, ¿cómo lo viene celebrando todo el pueblo? ¿Cómo ven ellos el éxito que tiene el Cenador de Amors? Pues la respuesta es clara.
Pues al pueblo le viene muy bien, la verdad, porque atrae a mucha gente de muchas zonas de España y da vida al pueblo. Yo fui, pero una vez he ido, pero hace muchos años, cuando no tenía ni estrellas Michelin ni nada. Está más dirigido para la gente de fuera, sobre todo, y también dan bodas, sobre todo en verano es cuando más movimiento se ve.
Bueno, este es Pedro, uno de los vecinos de Villaverde de Pontones, que nos decía que, bueno, una de las claves del éxito de este Cenador de Amors es sin duda también para el pueblo la proximidad del dueño de este proyecto.
Él vive aquí en el pueblo, chico muy agradable, muy majo. Yo no soy su amigo, pero vamos, le conozco de la calle, vamos, de cruzarme con él y poco más. Sí, sí, él hace vida aquí, él tiene una casa aquí, es un vecino del pueblo.
Bueno, pero ¿cómo se come en este sitio? Uno se sienta y ¿qué le van a poner sobre la mesa? Mira, nos hemos topado con Sergio, él estuvo el pasado verano con un grupo de surfistas y no estuvieron allí por una cita cualquiera.
Siempre pues estamos que si comiendo en las playas, en chiringuitos y tal, pues dijimos, ya que se casa un amigo, ¿por qué no hacemos una cosa y tal? Porque si no sería por eso, pues igual pues no hubiéramos ido al Cenador o muchos de nosotros no hubiéramos ido.
Pues ahí lo tienes, una despedida de soltero en un restaurante con tres estrellas Michelin. Si es que al final por un amigo pues hace todo.
Por un amigo, ¿sabes? Hace lo que sea. La verdad que pues sí que se nos puede pasar un poco de presupuesto, que es tal, pero como tampoco íbamos a ir a ningún lado a hacerle la típica fiesta de soltero y eso, pues pensamos que era muy buena idea y la verdad que salimos todos bastante, bastante bien.
Claro, esto es lo que nos interesa aquí en Mediodía Cope. ¿Cómo salieron de ese restaurante? ¿Cómo fue la experiencia? Y nos lo ha contado Sergio.
La verdad que es que todo está buenísimo. Yo en particular, son texturas que nunca había probado, ¿sabes? Sabores súper intensos. Y a mí la verdad es que no, pero a más de uno cuando se metían un bocado de cualquier cosa se le ponían los pelos de punta.
Bueno, tres menús, tres alternativas que oscilan entre los 114 y los 117 euros. Claro, no es para todos los días, pero es que hay mucho trabajo detrás. El Cenador de Amors, un lugar que sienten como propios los vecinos y que además triunfa. Su chef, Jesús Sánchez, cuenta a Cope cuál es su secreto.
Solamente hay un secreto, es trabajo, trabajo y trabajo. Hay mucha ilusión, mucho trabajo, mucho que son mucho sacrificio también, una vida en familia pues que tener en cuenta y poner en valor, y yo creo que es el esfuerzo nada más.
Bueno, el esfuerzo nada más y nada menos, porque al final con trabajo se consigue todo. Pues oye, una historia fantástica, ahora que ya nos acercamos a la hora de comer.